áreas de seguridad nacional. Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martín en vivo.
Venezuela.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martín Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martín, siempre contigo.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Martín Noticias. Les saluda Alejandro Marcano Santelli para quien nos escuche a través del programa de Radio Martí. Tengo de invitados en el panel para analizar y ver un poco el tema electoral. Recuerden que hay unas cuestionadas elecciones pautadas para el 28 de julio. Nos acompañan en el panel Carlos Garín, él es analista político y además está corriendo para la alcaldía de Miami-Dade en elecciones que se van a realizar próximamente en este país. También desde el sur de la Florida me acompaña el general Antonio Rivero, general y militar en situación de retiro, perseguido por el régimen de Hugo Chávez Frías, y está el politólogo Hitor Julio. El sector militar en Venezuela y el militar, como muchos saben, hay un componente del régimen cubano acompañándolo desde hace mucho tiempo, según denuncias que se han realizado por tiempo, incluso que han llegado a organismos como la Organización de Estados Americanos. Por eso, el pase, la primera palabra se la voy a ceder a Antonio Rivero. Antonio, ¿el régimen cubano qué tanto va a impactar o qué papel está jugando en estas elecciones o va a jugar en estas elecciones del 28 de julio?
Bueno, gracias Alejandro. Saludo a Carlos y a Julio. Mira, Alejandro, yo no sé hasta dónde tienes tu información y se la puedo suministrar para que la tengas a la mano. Toda la información que yo denuncié en el año 2010, cuando me retiré de la Fuerza Armada voluntariamente en razón de la presencia militar cubana y cómo se estaba introduciendo ese personal en materia militar que solo le compete a la Fuerza Armada y la transformación que estaba recibiendo toda la Fuerza Armada en función de las directrices que venían de Cuba. Para ello estaba un general al mando de eso y se creó una unidad denominada GRUCE, Grupo de Cooperación y Enlace Cubano, el cual era comandada por este general y era administrada desde Cuba por otro militar que recientemente acaba de morir, que es el general Valdés, Andoyo Valdés. Y habían para el momento aproximadamente entre 300 y 600 militares en diferentes áreas. Yo denuncié eso, me encontré con la presencia después que salí de Protección Civil en el 2008 y comencé a hacer la denuncia interna. Como no se me escuchó y como me retiraron de cargos militares, finalmente Chávez, y me estaba oponiendo a ello, entonces decidí pedir la baja y denunciarlo públicamente. De ahí comienza mi persecución directamente con Chávez. Eso continuó aumentando progresivamente y ya recibí en mi poder los acuerdos secretos que se firmaron en el 2008 que llevaron a toda la transformación de la Fuerza Armada y sobre todo la parte de inteligencia que fue donde se introdujo no solamente la Fuerza Armada sino a través del DGCIN y del DIN anteriormente y del SEBIN y de ahí toda la corrida de inteligencia que se llevó a todo el país. Es decir, la transformación de la Fuerza Armada que hoy existe propiamente es producto de ese asesoramiento y de esa intervención cubana que todavía existe y que ya son miles los militares cubanos que están presentes, incluso con los rusos, incluso con los bielorrusos, incluso con chinos e iraníes. Esa presencia en este momento y de acuerdo a la información que hay, que están llegando masivamente últimamente, denota que ellos se están preparando para una batalla donde todos los escenarios son posibles. Una, desde la conquista de un objetivo pleno, que es el sostenimiento del poder, de acuerdo a aquel mandato de las siete lanzas para Latinoamérica de Fidel Castro, donde así decía que tenían que defender todos los cubanos que estaban en Venezuela, la revolución bolivariana liderizada por Hugo Chávez en su momento. Eso fue en el 2007-2008. Y en el 2011 lo ratificó Ramiro Valdés cuando fue a supervisar todo el plan militar y informático que llevaba a garantizar el triunfo de Chávez en el 2012.
Bueno, ahora en este panorama creciente de la presencia militar, Carlos Garín, analista político y además candidato a la alcaldía mayor de Miami-Dade, de este condado donde vivimos los cuatro, aquí en el sur de la Florida, entonces va a tener el régimen cubano una importante decisión en los resultados de estos comicios, ¿o difieres en algo, Carlos?
No, yo estoy completamente de acuerdo. Partamos de que el interés básico no es de Venezuela, ni del gobierno venezolano, sino de quien realmente controla al país, que es la dictadura Castro comunista de La Habana. Evidentemente ellos no van a permitir que haya una transición que denote la pérdida del poder que ellos tienen en Venezuela en este momento, porque Venezuela representa la caja del tesoro para comprar América Latina y sobre todo para sostenerse ellos, a pesar de que haya entrado China o haya entrado Rusia en Cuba. Realmente ellos saben que estos dos países, estas dos potencias, pues han fallado anteriormente, y el sustento de Cuba, sobre todo en materia energética, es Venezuela. Por lo tanto, ellos no van a permitir eso, y por otra parte, la fuerte presencia ideológica que significa para ellos tener a Venezuela bajo control. Así que yo estimo, al igual que general, que definitivamente la presencia ahora militar va a ir increciendo para garantizar a ellos que el control de las elecciones, sea como sea el resultado que se desprenda de ahí, quede a favor de la dictadura chavista en manos de Maduro, que no es más que la representación del gobierno cubano. Ahora bien, yo lo más que quisiera es que efectivamente esto permitiese una transición democrática, pacífica, hacia, valga la redundancia, la democracia, pero no lo creo. No creo, como lo han hecho hasta ahora, que vayan a permitir esta transición, a pesar del trabajo de María Corina, del trabajo que está haciendo el exilio venezolano y sobre todo la respuesta que ha tenido el pueblo venezolano. Yo ojalá que esto trascienda de alguna manera y que los opositores reales, los que llevan las riendas del trabajo que se ha estado haciendo en Venezuela en los últimos años, no se sienten a negociar con el régimen, no permitan que esta transición se paralice y cobren precisamente el resultado de esas elecciones, que es lo que no se ha hecho anteriormente. ¿Cuántas elecciones ha ganado el pueblo venezolano ante la dictadura? Ya son incontables ya, pero sin embargo nunca se ha cobrado ese cheque, y creo que es hora de cobrarle. El otro día, cuando estábamos hablando nosotros en Radio Martí, que te lo agradezco mucho, una de las cosas que nosotros planteábamos era la necesidad de que esta oposición, que por primera vez tiene un liderazgo sólido en presencia de María Corina, pues de las calles vayan a Miraflores, de las calles vayan a Miraflores, y indudablemente esta gente van a tomar medidas, pero no es el miedo el que causa los cambios sociales dentro de los pueblos. El miedo no va a ser, si no tomamos decisiones, y lo mismo te digo con Cuba y con Nicaragua, es lo mismo, esto es el mismo esquema repetido. El pueblo es el único que puede crear esa transición. Ahora, hasta ahora no había un liderazgo sólido, que lo tienen con María Corina. Entonces, esas dos convergencias tenemos que tomarla, o tiene que tomar el pueblo venezolano, para de una vez cobrar ese cheque, pasar esa factura, recuperar el gobierno de Miraflores. Y sin mediar nadie. No necesitan observadores internacionales, no necesitan presencia de nadie, necesitan la voluntad del pueblo venezolano y punto. Y eso es lo que hay.
¿Y cómo se cobra este cheque, Julio Chilling, politólogo, escritor? ¿Cómo se hace para que María Corina Machado llegue hasta el final, como han vendido su campaña, y que un pueblo que, hay que estar claro, no está armado, no posee armas, no posee militares que lo apoyen, pueda hacer ese cambio que tanto aspiramos hacia la libertad, todos, venezolanos, dentro y fuera, cubanos, y quien aspira a vivir en un mundo mejor?
Dentro del esquema actual, que fue confeccionado por Cuba comunista en lo que se conoce como el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, es imposible. Pero sí hay una realidad, Alejandro, yo creo que el preparar precisamente un panel cívico-militar en cuanto a apuntar la solución. Y esa solución es una solución cívico-militar ejerciendo el derecho de rebelión amparado por la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Carta Fundamental de la Organización de Estados Americanos. O sea, y no me refiero solamente limitarse a un fenómeno interno, sino la amenaza del socialismo continental que ya reúne actores internacionales como Rusia, China, Irán, por medio de incluso milicias armadas con presencia en el hemisferio occidental, en unión al narcotráfico, como fuente de ingreso, en adición al petróleo venezolano. Yo creo que esto es una amenaza de seguridad nacional para las democracias del mundo, particularmente los Estados Unidos, y ese es el enfoque que hay que buscar para buscar la liberación. No se puede esperar este modelo de votación, pese a las mejores intenciones de personas muy patriotas, está diseñada para tener los resultados que ya saben que van a tener. O sea, el Chile de Salvador Allende fue el primer experimento del cual el Foro de Sao Paulo tomó su prototipo. Ahora lo perfeccionaron. Ellos sabían que tenían que cooptar las Fuerzas Armadas para evitar que ocurriera lo que ocurrió, a pesar de que Augusto Pinochet fue puesto por Salvador Allende. Entonces, en ese perfeccionamiento dictatorial, hay que insistir, por ejemplo, eso no se logró en Ecuador. En Ecuador las Fuerzas Armadas, todo lo contrario, le enviaron un mensaje al dictador Correa, dejándole saber que si se estreponía lo iban a sacar del poder ejerciendo el derecho de rebelión. En Bolivia se perdió una gran oportunidad de liberación por aplicar unas reglas que son inconsistentes con este modelo dictatorial. Entonces, ¿hay optimismo de alguna forma de que por este mecanismo? No, imposible, porque es que este mecanismo es lo que han utilizado para precisamente dar un espejismo, vender una falsa óptica al occidente de que el pueblo escoge en Venezuela, ¿no? El soberano en Venezuela no es la sociedad, sino es la dictadura castrista.
Bueno, y una posición bien clara, la de Julio Chile, a pesar de que la de Carlos Garín habla un poco de la esperanza de que pueda haber un cambio. Se lo pregunto al venezolano en este panel, que es el general Antonio Rivero. ¿Realmente cuál es el poder político que pudiera generar o llevar al cambio de María Corina Machado, aliada de todos estos factores opositores, muchos cuestionados e incluso señalamientos donde aseguran que la ruta que se está llevando es sencillamente para garantizar algunos puestos de la oposición y su supervivencia a sabiendas de que el régimen se va a declarar ganador? ¿Cómo lo ve Antonio Rivero?
Bueno, mira, ellos llegaron para quedarse, ¿no? Ese no es un proyecto reciente. Incluso yo he hecho una investigación y trabajo sobre una investigación desde hace muchos años, donde me di cuenta que el proyecto no era solamente castrista. Esto desde que llegó Castro al poder, incluso cuando llega Castro, Fidel Castro, en el año 59, 60, ya tenía una conexión soviética. Y con Nikita Khrushchev se constituye un proyecto sobre Venezuela bajo tres aspectos. Uno, geoestratégicamente, la cabeza de Latinoamérica o de Sudamérica. Dos, el petróleo como elemento de compra, como bien lo dijo Carlos, Julio. Y tres, y tercero, la idiosincrasia, la cultura independentista y bajo el pensamiento de Bolívar. Decía Nikita Khrushchev que ese pensamiento de Bolívar sobre la frase de que los Estados Unidos de Norteamérica están llamados por la providencia a plagar la América de miseria. Ese pensamiento condujo al llamado la revolución, y de ahí viene ese contacto con Rómulo, de ahí viene la lucha armada ante la negación de Rómulo sobre el petróleo, de ahí viene la búsqueda de Latinoamérica hacia Centroamérica, reforzando a Colombia que ya traía la lucha armada. Y Venezuela bajo esos tres planos, porque Venezuela se convirtió después de la Segunda Guerra Mundial con el petróleo en un elemento de poder. Ahora, ese proyecto en la actualidad tiene un poder establecido, así como bien lo dijo Julio, con una consolidación bastante difícil de superar. Y ellos llegaron para sostener, ellos como
a como fuera, pero en este momento el poder político básicamente para poder transformar eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, está concentrado fundamentalmente esa abrumadora población y hay elementos militares muy importantes, lo voy a acotar acá porque tengo información, tengo contacto, de que ese, el factor militar en las condiciones en las cuales está actualmente, que es más hacia una población mayoritaria que a una reducción o apoyar más que a reprimir en lo actualmente, te lo doy con toda claridad. E incluso estamos identificando, porque lo digo, lo estoy trabajando, toda la identificación de dónde se encuentran las fuerzas militares cubanas, dónde están ubicadas, qué están haciendo, todo eso se mantiene en seguimiento. Porque de haber una situación, como te dije inicialmente, una batalla que busca el objetivo de sostener el poder, ellos también tienen en el escenario la retirada, el repliegue, etcétera, etcétera, la huida. Y sobre esa base, bajo una posibilidad de enfrentamiento y represión militar interna, que yo digo, el escenario de la guerra civil está presente, porque hay fuerza militar propia venezolana que lamentablemente sigue apostando por este régimen. Pero ahí ya una fuerza importante, silente, que ha venido organizándose y está tomando en consideración esa abrumadora, masiva población que está apoyando. Entonces, ese es el principal poder. Si el liderazgo sabe apreciar eso, sabe caracterizarlo y sabe conducirlo, sabe organizarlo y sabe interconectarlo internacionalmente con un apoyo que puede salir, pues habrá cambio político en Venezuela. De lo contrario, habrá sangre y lamentablemente la tragedia. Y lo peor, que esta gente se sostenga en el poder.
Ahora, Carlos Garín, fíjate, llega el momento de las elecciones, 28 de julio, que estamos a unos días de que ocurra este proceso electoral. En el CNE, controlado por el oficialismo, dicen que ganó nuevamente Maduro, se consolida. Aprovechan la división, aprovechan la participación masiva de venezolanos, el entusiasmo que han tenido, y dicen, porque ellos manejan las actas de escrutinio, ganó Maduro. ¿Qué va a pasar según tu visión? Porque vemos que el general Antonio Rivero se maneja en todos los posibles, de una guerra civil hasta enfrentamientos entre grupos. Pero ¿qué va a pasar en este caso si María Corina Machado llega a reclamar el fraude, pero Maduro, que además hay que considerar y sumarlo a la ecuación, tiene a grandes aliados en esto llamado por muchos la mafia organizada de la que forma parte Cuba, el régimen cubano y el venezolano?
Bueno, mira, hay que partir de una premisa. No es solamente la injerencia o la influencia que tiene Cuba sobre Venezuela. Hay que partir también de un fenómeno histórico que hemos vivido, como decía el general, de parte, y todos lo conocemos, de la oposición, que lo que le interesa es estar en el poder o garantizar una cuota de poder compuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que buscar una orientación, y me voy con lo que dice Julio Chili, y lo adapto porque lo hablamos ya. En el acta de Naciones Unidas, pues precisamente se permite la intervención de fuerzas internacionales cuando hay dentro del país factores externos que están atentando contra la democracia o la libertad del pueblo. Ahora, todos sabemos que el Naciones Unidas igual se mueve hacia la izquierda y tiene mucho financiamiento por parte de la izquierda. Por lo tanto, esto es un juego que más o menos deja huérfano al pueblo venezolano. Lo mismo que pasó con el pueblo cubano y lo que ha pasado durante todo este tiempo con el pueblo cubano. Pero, sin embargo, hay algo a lo que yo le apuesto, y cuando hablábamos de cobrar el cheque, y me soporto en lo que digo de general, el ejército venezolano no está comprado. La élite del ejército venezolano, indudablemente, está comprada y colude con las autoridades cubanas, que son las que manejan Venezuela, y la dictadura de Maduro. Pero indudablemente, gran parte del ejército, los que forman el ejército, son parte del pueblo y tienen hijos, madres, hermanos, tíos, abuelos, que están dentro de esas masas que hemos visto por primera vez en la historia de América Latina. Porque lo hemos visto en cada barrio, en cada ciudad, en cada estado de Venezuela. Hemos visto miles y miles y miles. Por primera vez, creo que han superado con creces todas las manifestaciones que se hicieron antes. Y creo que ese momento histórico de pensar y llegar a la conclusión, a los comunistas no se les ganan elecciones, a los comunistas hay que sacarlos, y la única cosa a lo que le temen los políticos es al pueblo. Indudablemente, como decía el general, el escenario de una guerra civil está escrito, y se ve, no de ahora, de hecho estamos viviendo una guerra civil en Venezuela ideológica desde hace tiempo atrás. Esto no es nuevo, con la masacre, con el pueblo tirado a la miseria, la desunión, la falta de liderazgo, la oposición, la represión por parte del régimen. Es una guerra civil, silente quizás para muchas personas, pero se está viviendo. Pero ahora este 28 de julio se va a exteriorizar, como lo hemos estado viviendo, va a la calle. Y esta calle, yo digo, bueno, ojalá y la gente tomara esta decisión y los líderes de la oposición venezolana realmente fungieran como patriotas que quieren defender a la patria de Bolívar y buscaran estos recursos que son estimular a los miembros del ejército, pero llevar al pueblo Miraflores. Hay que tomar cada una de las gobernaciones de la dependencia que están controladas por la dictadura. Evidentemente hay 600 soldados ahí de tropas especiales cubanas, nadie lo discute. Pero ¿qué son estos contra millones de personas?
Bueno, y esos millones de personas, Julio Chile, con tu experiencia en el tema político, ¿tú crees que realmente el militar lo puede acompañar? Pues están muy desacreditados, y no solo la élite, y Antonio lo sabe mejor que yo, también los cuadros bajos involucrados en lo que decimos los venezolanos chanchullos, es decir, pequeños negocios. Si tú quieres que yo te dé gasolina o ponerlo de primero, te cobro $10. Y así se han ido corrompiendo. Y entonces hay mucha desesperanza en el tema de que el militar pueda ayudar en este cambio. Te hago la pregunta sencilla, Julio. ¿Tú en la madrugada del 29 de julio ves que comienza el cambio de Venezuela?
Los procesos históricos, Alejandro, son constantes y no se pueden separar uno de otro. O sea, yo escuchaba el análisis importante de Carlos y Antonio, y me remonté al 2019, en esas marchas épicas del pueblo venezolano, y la situación tan favorable en aquel momento, incluso con fuerzas internacionales, los Estados Unidos, Brasil, Colombia, que yo considero que se perdió una oportunidad porque se canalizó este problema como si esto fuera una crisis humanitaria, cuando la crisis es política y está en Caracas, cuando miramos el contexto venezolano. Entonces, es posible que de esto desemboque los imponderables. Para sintetizar, nadie los puede impedir. Y realmente que esto pueda desencadenar algo fenomenal que vaya a lograr una ola que vendrá de diferentes lugares, eso es sin duda. Hay una realidad. En Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, en Venezuela no hay plena libertad, en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela hay invasores extranjeros que conspiran con una dictadura local, de modo de que podemos decir que todas las Fuerzas Armadas están contaminadas, no. Cada persona que está en las fuerzas de la policía, en las fuerzas públicas, estará contaminada, no. Y en un momento de la caída inminente, muchas cosas pasan que no se explican, esto lo hemos visto a través de la historia. Así que lo importante es preservar la lucha moral, y yo creo que de nuevo el 2019 es un referente muy importante para los venezolanos, donde el futuro se puede unir con ese pasado glorioso. Aparte, como bien se ha añadido, hay toda una historia de combatir de Venezuela, combatir el comunismo desde diferentes diseños. Y yo creo que eso hay que realmente entenderlo de esa forma, porque de esa forma es donde se busca la alianza. La dictadura de Nicolás Maduro no está sola. El pueblo venezolano tampoco debe estar solo y necesita el apoyo internacional.
Así es. Muchísimas gracias, Carlos Garín, Antonio Rivero y a Julio Chilín por este fabuloso espacio.
Bendiciones. Gracias.
Soy Alejandro Marcano Santelli en Martín Noticias. Hasta pronto.
Se llama Joaquín Ramón Martínez Sabina.
Lo que duran dos peces de hielo.
en un whisky on the rocks.
Pero su nombre artístico no suena como Ramón Martínez y sí como Joaquín Sabina. La juerga de un flaco ilustre empezó el 12 de febrero de 1949. Como el viejo refrán, es músico, poeta y loco, y de su locura han nacido a fuerza de guitarra y poesía canciones inolvidables para el público hispanohablante. Ha colaborado con músicos de medio mundo y medio mundo muere por colaborar con él. Llena lo mismo estadios que plazas de toros. Compone para sí mismo y para otros. Ha probado la suerte y los hospitales, tentado a la vida y a la muerte. Ha vivido a plenitud 19 días y 500 noches. Le estamos agradecidos por cantar en nuestro idioma y por regalarnos sueños a la orilla de chimeneas reales e imaginarias. Felicidades, Joaquín.
Y eso que yo, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche, tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días